cuatro más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 23 de octubre de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Mañana volvemos a tener partido en el Molinón y la idea es hacerse fuerte en casa, mantener la fortaleza en casa y prolongar la buena racha como local del Sporting en su estadio, delante de su afición. Hasta ahora la racha era buena, esa pequeña, pero bueno, ya notable racha buena de resultados, fuera y en casa también, pero en Elche todo se rompió, la estadística, no se pudo prolongar ese buen momento y hay que tratar de recuperarlo, y sobre todo por el fortín del Molinón tienen que pasar, ahí hay que poner los cimientos de la temporada del equipo. Mañana buena oportunidad, pero advierte Rubén Alves que lo que va a tener enfrente es un reto mayúsculo, tal y como está el Huesca. De hecho, dice que es de los partidos más difíciles que se puede encontrar ahora mismo.
Probablemente sea de los partidos más complicados de los que nos hemos enfrentado hasta ahora en el Molinón. Quizás no sea un partido que para el aficionado sea un equipo tan estético, desde el punto de vista de juego bonito como puede ser, ¿no?, a lo mejor el Castellón, pero es un equipo que hace las cosas increíblemente bien.
Es un reto como lo fue ganar en Ipurúa, por ejemplo, como lo fue ganarle al Castellón en otras circunstancias, como recuerda Alves, y con otro tipo de rival y de partido, y que a lo mejor más discretamente es que el Huesca está haciendo una grandísima temporada y es un rival peligroso también lejos de su campo. Llega el Sporting después de ese partido que ha dejado pozo, y todavía está muy reciente. Con esta jornada entre semana, el choque del Martínez Valero y la polémica y los errores y los méritos que hizo el equipo para algo más y la importancia que tenía ese partido y lo que pudo ser y no fue. Hay derrotas, decía Alves, que bueno, que generan confianza en el equipo, y esta no ya por el juego o no ya por los errores, sino por cómo se resolvió, a él le ha dejado tocado.
Hay veces que las derrotas te restan confianza y hay veces que las derrotas te generan frustración. Esta fue de las derrotas que te generan frustración, porque creo que en lo futbolístico mostramos que estábamos en disposición de poder ganar el partido, o por lo menos de poder puntuar en el Martínez Valero, pero la frustración de que cuando uno se siente bien y siente que ha podido conseguir algo, pues no conseguirlo. Pero la realidad es que el fútbol, no siempre cuando haces grandes partidos puntúas o ganas, y en los casos contrarios no siempre pierdes. Sí es cierto que te suele acercar, ¿no? Entonces el gran objetivo es afrontar el partido de mañana conscientes de la dificultad, con la misma confianza que lo hicimos y con los matices propios de volver a jugar en el Molinón, que creo que a todos nos apetece volver a casa.
Así se lo toma Rubén Alves. Hay que pasar página de lo sucedido en el Martínez Valero, aunque haya algunas secuelas, como la sanción a Cote, que se pierde el partido. No es consecuencia de ese partido, porque no estuvo, pero también se pierde el partido de mañana Bernal, que está lesionado, una lesión muscular, ya ha iniciado su recuperación, y veremos con qué rotaciones, porque evidentemente el partido deja desgaste y llega un momento en el que el calendario se comprime especialmente. Pero también deja ese partido de Elche la resaca incrementada, alimentada, porque la televisión captó claramente las palabras. No se oía el sonido, pero se leía perfectamente en los labios de la protesta de Sarabia, el entrenador del Elche, al no saludarle Rubén Alves. Y ayer Sarabia, en la rueda de prensa previa a esta jornada, de hecho la primera pregunta fue sobre ese asunto, y dio su versión de los hechos, dividiendo el análisis en tres factores. Uno, dice que piensa lo mismo de que Alves no le saludara al final del partido, pero que en las formas se pasó.
Sigo pensando lo mismo en relación al gesto. Sí que es verdad que me equivoqué en las formas. Eso está claro.
Bueno, es un avance, por lo menos el admitir el error en las formas. Parece que empezaba medio bien Rubén Alves, pero luego dijo algo que, bueno, su opinión, y hay que respetarla. Pero en fin, decir que el Sporting planteó un partido, calificarlo de agresivo, bueno, intenso, sí, pero agresivo, dijo que... De hecho, es que le parecen pocas las amarillas que vio el Sporting.
Con respecto a las amarillas, bueno, yo creo que ellos plantearon un partido muy agresivo, sin balón, cada vez que les superábamos muchas veces nos hacían falta, estuvieron cerca de las 30 faltas, incluso creo que en algún caso se pudo quedar hasta corto, o sea que ahí no veo muy justificada la queja.
Quería más. Yo creo que quería que echaran a 5 o 6 jugadores del Sporting, porque sí, fue una carnicería, vamos, acabaron lesionados, yo creo que todos los jugadores y alguno que no jugó del Elche acabó el partido lesionado. En fin, y luego lo del penalti, que aquí sí puede tener razón, si es que a lo mejor el problema no es el VAR, el problema son los árbitros que están en el campo y que, como muchas veces dicen, bueno, como el VAR me lo va a pitar, me lavo las manos, y es tremendo lo que está pasando este año en segunda división, ahora lo vamos a comentar. A lo mejor lo que dice Sarabia es verdad, era un penalti que en todo caso hay que pitarlo en el campo, no desde el VAR.
Es verdad que el árbitro creo que está bastante bien colocado, es verdad que enseguida él dice que no hay nada. Lo que sí que tengo muy claro es que para mí, según lo que nos explicaron de la utilización del VAR, no es un penalti para que entre el VAR, o sea, no es un penalti blanco o negro. Si el árbitro en el campo no lo pita, creo que el VAR hace bien no entrando. Si el árbitro en el campo lo hubiese pitado, pues seguramente lo mismo, no el VAR no podría entrar a decir que no, y hubiese sido un penalti en contra que hubiésemos tenido que aceptar. Tengo ciertas dudas, pero entiendo esa queja en esa jugada determinante, y lo que digo, sobre todo creo que no entrando el VAR aciertan en lo que se nos ha explicado, lo que se nos explicó desde el principio para lo que era esta herramienta.
Ya, pero como luego no lo cumplen, en unos casos sí y en otros no, pues eso indigna, porque uno ve otras jugadas y dice, es que ahí sí entraron, y a lo mejor eran hasta más sutiles las acciones, y sin embargo sí que entran. Bueno, iba a decir, si supiéramos para qué llegó el VAR, si lo supieran ellos, o sea, si lo supieran aplicar el colectivo arbitral, para qué llegó... Pero como ni siquiera ellos saben cuándo o actúan como si supieran cuándo y cuándo no. Bueno, todo esto además tiene un trasfondo. Los compañeros de La Voz de Asturias, leía yo ayer, han estado mirando cuándo, y había mar de fondo. Esto no es nuevo. Quiero decir, hay unas declaraciones de un partido con el Andorra en el que Sarabia se queja del arbitraje que le hacen al Albacete. Dice, si a nosotros nos pitaran como al Albacete, por ejemplo, tendríamos más puntos. Bueno, hoy evidentemente había que preguntarle al entrenador del Sporting que diera su versión. No ha querido entrar en mucho y de hecho ha aplacado bastante el asunto. Dice que le parece que se está sacando de madre. No dice, creo, por culpa de la prensa, porque bueno, es que fue muy público. Bueno, dice que hay cosas que le parecen excesivas y ha dado también su punto de vista en una sola respuesta en su rueda de prensa de hoy.
Yo te cuento la historia como la viví, muy rápidamente, porque creo que no quiero hablar del pasado, ni me interesa hablar de compañeros de profesión ni nada similar. Simplemente acaba el partido, estaba muy enfadado con el penalti no señalado, y me metí para dentro del vestuario. Ese fue lo único que pasó, y a partir de ahí se ha desencadenado toda la situación. Yo felicité al Elche y hubiera felicitado a Eder si hubiera estado allí, me hubiera gustado hacerlo. Pero simplemente, pues bueno, con el calentón que tenía en ese momento, me metí para adentro. A partir de ahí, todo lo que ha rodeado a esa situación me parece bastante inverosímil y bastante desagradable, sinceramente.
Y sin querer entrar en más lío y olvidarnos de la polémica, pero hombre, decir, su opinión sobre el penalti es respetable, y bueno, cualquier opinión es respetable, pero decir, como dijo Sarabia, que el Sporting hizo un partido agresivo en Elche, en el Martínez Valero. Manfredo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé el fútbol agresivo según Sarabia, porque vamos, o sea, no sé qué vio.
Me sorprenden mucho las declaraciones. Yo no sé si es que Eder Sarabia, que parece que es un defensor a ultranza del buen trato de la pelota, y diríamos...
Por cierto, cosa que su equipo no demostró en la segunda parte, donde fue un rácano para mantener el resultado contra el Sporting.
Ni mucho menos, digo, o seguidor de la Biblia de Guardiola. quizá quiere un fútbol balé. Si el Sporting hubiera sido agresivo, seguramente ese partido lo hubiera empatado o incluso ganado, porque fue un equipo que en absoluto se mostró en ese aspecto violento, ni nada que se le pareciera. He visto alguna jugada, incluso repetida, que es delirante que se pita la falta y el árbitro se lió la manta a la cabeza con las tarjetas. Yo veo en el Sporting intenso en esta temporada, pero desde luego está muy lejos de ser un equipo mínimamente agresivo, fíjate lo que te digo,
porque absolutamente.
No he visto del Sporting en toda la temporada ni una sola entrada dura.
Más allá de lo que digan los entrenadores, que al final son cada uno parte implicada, sí que creo que es para preocupar al fútbol en general, además de para indignar a la organización del fútbol, para preocupar lo de los árbitros esta temporada. Ayer otra, en el partido del Oviedo, la jugada en la que no se expulsa al futbolista del Oviedo, la que se arma la colegiada que pitó el otro día, la que habla
del
partido del Castellón en Castalia también. Los dos penaltis no señalados al Sporting en el tramo final del partido. Yo digo irónicamente que creo que están haciendo huelga los árbitros de segunda, los del VAR, y los que están en el campo, porque están reivindicando algo y dicen, lo voy a pitar todo al revés para que me hagáis caso, porque si es en serio, estamos ante un momento terrible del arbitraje en segunda división.
Lo comentábamos el lunes, yo soy partidario del VAR porque creo que es un avance tecnológico que si se utiliza bien,
sí, claro,
puede ser muy
usado,
positivo,
pero
ahora mismo tal y como se está
no
empleando
está haciendo justicia.
Y cómo se está aplicando por la gente que toma decisiones, está siendo más injusto que sin el VAR.
Claro, es que claro.
Creo que se está promocionando o favoreciendo la picaresca y no se están sancionando situaciones verdaderamente graves
y perjudiciales
para algunos
me
equipos.
Dejaba la expulsión de Alex López en el Racing de Ferrol, el exjugador del Sporting, de verdad, pero que eso, que en el árbitro que está en el campo se pueda equivocar, que además es asturiano ese árbitro, pero que el VAR no le diga, oye, no, te has equivocado. O sea, si es un error, es que lleva el balón por delante. O sea, es que es absolutamente frustrante que con esos mecanismos para mejorar el arbitraje estén en uno de los peores momentos que se recuerdan mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, dice Antón que se lleva las manos a la cabeza con tu buenismo.
Sí.
Yo el de Caicedo me llamó un poco la atención, pero bueno, del partido, pero dice Antón que...
Le escuché. Bueno, Antón se sube y se baja del autobús o del barco, según le parece, encuentra una estación.
Bueno, pero
que
estás
apetece,
generoso. Porque dijiste el otro día que sí,
sí,
que
pero Antón, como se suba y se baje tantas veces del autobús, no va a volver a subir más.
Ya,
¿eh?
Sí.
O sea, esto no es la tarjeta ciudadana que coges y vas, puedes hacer el intercambiador, ¿no? No te vale eso. Aquí hay que coger e ir hasta el final del trayecto. Puedes bajar a la cafetería, cuando pares en Vía Alpando, pero no poco más. Yo lo que quería decir era que el Sporting hizo una primera parte en Elche de equipo serio, de equipo bien armado, bien estructurado y con posibilidades de estar entre los mejores. Evidentemente no fue el Real Madrid de la segunda parte de ayer frente a la Borussia Dortmund, ¿no?
Vale,
pero bueno, ya sabemos que Antón Meana es eso, ¿no? Él siempre tiene que llevar el ascua a su sardina y cuando hace las comparaciones normalmente se equivoca, porque claro, tú lo insinuabas pero no lo decías, comentabas que bueno, que Rubén Alves para él tampoco es el descubridor de la penicilina, pero tampoco lo era Sandoval, y para él Sandoval era Jürgen Klopp, ¿no?
Entonces, sí, y Ramírez últimamente.
Y Ramírez,
sí, sí, sí.
Ramírez, bueno, cuando se metió en el playoff, que si no se mete en playoff seguramente que lo... Que
sí,
lo,
de lo, repente él cogió...
Lo tira por el balcón.
Cogió bueno, ese barco, sí.
Bueno, hay que comprender a Antón Meana.
Sí, bastante tiene.
Sí, sí, esa pedrada que lleva es complicado de solucionar.
Bueno, hoy es miércoles, así que hoy toca Manfredoteca. En el tramo final del programa volveremos a disfrutar recordando momentos de hace 25 años con la tertulia del Bambara Junior, con grande, ya vivimos algunos grandes momentos, con Lorenzo Sanz, con Luis Fernández, entonces entrenador del Athletic de Bilbao, Lorenzo Sanz, presidente del Madrid. Hoy, segundo capítulo, más extractos de aquellos grandes momentos radiofónicos con los niños que participaban en las tertulias aquí en Ser Deportivos Gijón.
Eso es. Luego contamos más cosas y mañana ganará la Huesca, que en eso sí le doy la razón a Antón Meana. El Sporting no aprovechó en Elche una dinámica muy positiva, que esas dinámicas en segunda división no ocurren lo mismo en primera, y eso, mira, es el ejemplo más claro, es el Oviedo ahora mismo, por ejemplo. Y ahora mismo, si el Sporting no consigue ganar al Huesca, volvemos un poco a la casilla,
sí,
de salida.
Sí, lo andado, lo desandas un poco. Es partido importante, no clave, pero sí importante. Reconocí al BES, al que seguimos escuchando a vuelta de pausa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Esta temporada no hay excusas para no seguir al Sporting de Gijón allá donde juegue. Disfruta de todos los partidos del Sporting de Gijón en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Por solo 5,99 euros el primer mes, toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3:20. Los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del sportinguismo, la de Ser Deportivos Gijón, desde el restaurante Bellavista.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEA Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEA Master, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
¿Te suena la marca Ser Empresarios?
Tiene algo que ver con la radio y los negocios, ¿no?
Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Lleva muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será a finales de noviembre, con varios horarios para que puedas elegir el que mejor te venga.
¿Y para apuntarse?
Puedes hacerlo tú misma. Entra en la web serempresarios.com, busca Gijón y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:37 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con sol, cielo prácticamente despejado, 18 grados de temperatura. Mañana fútbol en el Molinón, a las 9 de la noche Sporting Huesca. Y hoy tenemos una cita importante también en Gijón, porque a las 7 de la tarde, en el pabellón de la Tejerona, habrá un acto de encuentro con el público y con clubes de la ciudad y de la región de la Premio Princesa de Asturias de los deportes de este año, la campeona olímpica y tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, que ya en las últimas horas ha protagonizado diversos actos y que recogerá en el Campo Amor ese galardón que para ella supone...
Es un premio ya no solamente a mi persona, sino sobre todo también a mi deporte. El haber hecho que todo nuestro país se hable de bádminton, sepan lo que es el bádminton y para mí mucho más importante que incluso también lo quieran practicar mucha gente.
Hoy habrá encuentro con público de todas las edades. Esta mañana también un encuentro, en este caso con escolares, en los que también ha explicado la campeona del mundo su filosofía y cómo también a través de la última lesión también ha aprendido a relativizar el ganar y el perder.
Para estos Juegos Olímpicos de París yo también iba con un sueño muy grande, que era ganar mi segunda medalla de oro olímpica. Está muy cerca, pero la vida me ha puesto en mi sitio y sin embargo la vida me ha dado una medalla que yo jamás me podía imaginar que se podía conseguir, y es la medalla de todo el cariño y el apoyo de todos los que estáis hoy aquí y de todas las personas que día a día me transmiten.
Bueno, Carolina Marín, protagonista ayer, esta mañana, hoy y el viernes. Y mañana protagonismo para el Sporting con ese partido en el Molinón, que se perderá Jesús Bernal, lesionado, así que se suma a un parte médico en el que ya estaba Eric Curbelo, era el único, ahora hay dos, y para este partido a la sanción de Cote por la quinta amarilla. Han entrado Kembo, Mbemba y Ollón del filial en la convocatoria junto al resto de jugadores del primer equipo. Es un momento importante. Evidentemente lo que pase mañana va a condicionar, pues por ejemplo, el puesto en una clasificación que está todavía tan ajustada, el puesto en el que acaba el Sporting lo va a condicionar mucho, que el Sporting gane o pierda este partido. Es importante, pero todavía no de esos momentos decisivos, piensa Rubén Alves. Habrá otros.
Creo que los hay, pero no creo que sea este. Es decir, creo que esos momentos normalmente van en relación a situaciones límites de un equipo o van en relaciones a que se acerca al final. Pero no creo que en la jornada 11, creo que es, si ganamos nos aseguramos estar en la parte de arriba de la clasificación y si no ganamos no nos lo aseguramos, no nos lo aseguraríamos. Creo que es demasiado pronto para ello. Dicho esto, para nosotros es un partido que tenemos que hacer un magnífico partido. Porque vuelvo a repetir, a un top 3 hay que hacer un magnífico partido para ganarlo. Y creo que el factor Molinón nos tiene que ayudar como nos ayudó estas últimas semanas, ¿no? Y donde nos sentimos con un nivel de fuerza superior. Que cuando en algún momento pueda entrar la fatiga o el partido no sea fácil, porque el Huesca no permite esos partidos que se abren especialmente, ni suelen ser partidos con muchos goles, ¿no? Cuando pasen esos momentos, que el Molinón crea en nosotros y nos dé ese punto más de energía. Por lo tanto, creo que es un partido muy de afición, el del jueves.
Un partido muy de afición, dice. Apela el Molinón también porque sabe cómo va a ser. Y venimos, claro, de ir al parque de atracciones. Vienes de ir a Euro Disney y luego te llevan al parque del barrio. Y dices tú, bueno, vamos a ver, es que claro, me lo puedo pasar bien, pero es difícil pasárselo uno tan bien. Aunque no hubieras sido ni del Castellón ni del Sporting, estás en el estadio ese día y te parece que has vivido la final de la Champions, con ese ambiente, con ese partido trepidante, con el gol al final. Claro, y este, como puede ser de otra manera, yo creo que apela a eso Alves, bueno, porque puede ser un partido más pausado, menos, como dijo, excitante también, como ya logró del partido de Elche, pero ese era fuera, y que a lo mejor a la gente le cueste un poco más engancharse. Y hombre, no te va a marcar la temporada lo que pase mañana, pero la clasificación... Pues fíjate, el Oviedo gana ayer y está con los mismos puntos que el Granada. Y el Granada ya está ahora mismo en puesto de ascenso. Y mira que empezó mal. Y pues es de estar ahí, si ganas y te pones a un punto de estos dos equipos, a quedarte ya a cuatro. Y el Racing, si gana hoy, se va mucho. Y bueno, de quedarte casi en tierra de nadie, si no ganas, a estar en el grupito de ahí arriba una jornada más. Y seguramente es importante. Mañana nos detendremos un poco más en, por ejemplo, en cómo llega el Huesca, en la previa del partido de la noche. Pero un par de nombres propios de los que hablaba Alves, los dos en la delantera, de Campuzano, no ha recurrido a él últimamente, y se pregunta a alguna gente, bueno, no sin razón de ser la pregunta, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, ha tirado antes en algún momento de Caicedo que de Campuzano? ¿Hay un motivo también físico? Alves lo explica.
Bueno, con Campuzano ha sido 15 días complicados desde el penalti no señalado en Eibar. Sumó dos semanas forzando mucho para intentar sumar algún entrenamiento, algún rato de entrenamiento, y no hemos tenido intención de intentar que pudiera entorpecer la situación, al menos que fuera una situación necesaria como el futbolista.
No querían apretar en este caso, y más bien regular por esos problemas físicos y los que ha tenido anteriormente. Y Caicedo, sobre él está la lupa, porque... había una carencia en el equipo, un delantero centro goleador, se hizo un cambio de piezas, Yuka aquí no, para allí, para México, y que venga aquí, que ya estaba en la órbita del grupo, Caicedo, y de momento se le ve muy poco. El entrenador dice que confía en él, que hay que darle tiempo, que necesita adaptación, pero que va a dar cosas.
Respecto a Jordi, cualquier futbolista que viene de fuera normalmente necesita un periodo de adaptación. No le he dado muchas oportunidades, eso es un poco la realidad. Tengo mucha convicción y muchas esperanzas en él como futbolista. Dentro del perfil de jugador que es, tiene grandes virtudes, sabe cuáles son sus virtudes, y yo solo pido que todos creamos en él, porque lo veo en el día a día, porque veo su evolución, porque cuando uno llega a un país desde fuera no es sencillo adaptarse, encima ha tenido una lesión de larga duración, y todos tenemos muchas prisas para que su rendimiento verlo ya, ¿no? Y poder disfrutarlo ya y que nos muestre todo lo que parecía que nos iba a mostrar. Pero a veces las cosas no suceden tan rápido. La liga es tremendamente larga. Y vuelvo a repetir, es un futbolista en el que tengo mucha convicción de que puede hacer realmente las cosas bien y estará disponible para estos dos partidos.
Mensaje de confianza, ahora tendrá minutos, no se esperaba otra cosa del entrenador. Yo ya decía el otro día, yo ya no espero, fíjate, ni que meta goles, pero verle cosas, participación en el juego, un pase bueno, un control bueno, un centro, bueno, verle cosas. Ya casi de pedir a los delanteros centros del Sporting que metan goles o muchos goles, nos hemos olvidado. Que participe, que le veamos, que digamos, joder, este jugador es interesante. Mañana el partido, 9 de la noche, y a vuelta de pausa, la Manfredoteca.
Rasgu Cerrajeros, reparamos y copiamos llaves de coche codificadas y también con mando. Sea cual sea tu modelo de coche, consúltanos, porque lo que no consiguen otros, nosotros sí. Rasgu Cerrajeros, 984-24-9516 y cerrajeriaeltrasgu.es.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Cangas de Onís se convierte del 13 al 27 de octubre en la capital del queso y la miel de Asturias. Ven a disfrutar de las terceras jornadas gastronómicas del queso y la miel de los picos de Europa con distintos pinchos, platos y menús elaborados por los establecimientos participantes. En Cangas de Onís, el queso y la miel son los protagonistas. No te lo pierdas. Organiza Ayuntamiento de Cangas de Onís.
La tramitación de una herencia debe hacerse correctamente, tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal. AFIM Asesoría es la asesoría en Gijón especializada en los trámites de la herencia e impuesto de sucesiones, poniendo las cosas fáciles con un trato personal y cercano. AFIM Asesoría, la importancia de contar con una buena asesoría. Donato Argüelles 8, Gijón.
La magia del teatro te espera. Este otoño el Jovellanos trae una programación espectacular. Jazz, danza, comedias, dramas, poesía, gospel y mucho más. Ven y disfruta de los mejores espectáculos en un ambiente único. No te lo puedes perder. Compra tus entradas ahora en teatrojovellanos.com o en nuestra taquilla. La cultura y el ocio viven en Jovellanos. Diverte a Gijón.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
Esta la cantará Sabina en su gira de despedida.
Seguro que sí, buenas tardes, pero con otro tono.
Ya te digo, otra voz, pero menudo boom, vamos, están volando por toda España. Sí, y qué pena, se queda Gijón.
Ya, yo fuera. Siempre fui fanático de Joaquín Sabina porque sabrán los más veteranos que cuando empezó a dar conciertos multitudinarios, uno de sus plazas fetiches era Gijón,
ya.
La Plaza de Toros, luego también estuvo en el Jovellanos, aquellos gatillazos, estuvo en el Palacio de los Deportes. Y bueno, yo vi el último concierto por televisión, porque hicieron un documental que dio en el Wizzing Center, y la verdad es que es ya un karaoke, ¿eh? O sea, está cantando sentado y leyendo todas las canciones en el prompter, en la pantalla.
Y luego sí. lo sigue la gente, su público, pero vamos, está siendo un boom y qué pena que no... Venga, a ver si hay alguna posibilidad que amplíe fechas, pero bueno, lo veo complicado porque se despida también de Gijón y de su público, que es muchísimo. Bueno, Joaquín Sabina, que siempre nos hace esta mirada al pasado, que hoy continúa... donde lo dejamos la semana pasada. Estamos en pleno centenario de la radio y hemos recordado muchas cosas que se han hecho en esta emisora, y una de ellas que dio mucho juego y da para una segunda entrega de esta sección de la Manfredoteca, tirando de archivo, son los sonidos de aquella tertulia infantil que se emitía hace 25 años, desde el 99, la temporada 98-99, la tertulia del Bambara Junior, y dio mucho de sí, Manfredo.
Sí, la verdad que, bueno, que ya comentábamos que del archivo sonoro nos queda lo justo por los problemas que había en su momento para poder hacer una fonoteca en la que todos los audios cupieran por motivos de espacio y de presupuestarios, porque entonces había que guardarlo en una cinta, en aquellas Revox, y no es como ahora que se guarda en un ordenador, bueno, ya lo explicamos. Bueno, pero sí hemos encontrado alguna cassette, y la verdad que daba para dos capítulos por lo menos, como vamos a comprobar hoy, porque hay cosas verdaderamente hilarantes y otras muy curiosas, ¿no? Entrevistaban los niños a famosos del fútbol. La semana pasada ya escuchábamos al expresidente ya fallecido del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Entrevistaron a María Teresa Rivero, la mujer de Ruiz Mateos, que es cuando era presidenta del Rayo, a Jesús Gil, entonces presidente del Atlético de Madrid, al exfutbolista, bueno, en el momento en activo, Michel, a Luis Enrique, a Belardo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a escucharles, por ejemplo, con Alfonso Pérez Muñoz, el que fuera delantero del Betis, del Barcelona y del Real Madrid. Vamos a escucharles con Raúl Lozano, bueno, con Michel también. Tengo aquí algún audio sacado y algún corte más verdaderamente espectacular y muy simpático. Son niños que lo eran hace 25 años.
Sí, han dejado de ser niños.
Y que ahora, pues bueno, pues Antón Meana, periodista conocido, Denis Chiriche, futbolista internacional, Miguel Cuesta, gran estrella de la abogacía por ganar ese juicio de la Federación Española de Balonmano, un chico que venía también que se llama Juan Capilla Vigil, que sé que obtuvo mucho éxito jugando, por ejemplo, al póker online. Tenemos localizada en Granada a Raquel.
Apareció Raquel, efectivamente.
Apareció Raquel, que la semana que viene vamos a ver si somos capaces de juntar a alguno de ellos para que nos cuenten cómo recuerdan aquellos años.
Algunos de los oyentes ya apuntamos que antes de cerrar el año, quizás para Navidades, porque muchos de ellos viven fuera, a ver si los podemos juntar también y recuperar algunos de estos momentos.
Igual podemos hacer una tertulia, pero también va a tener que ser con comida, porque ya entonces nos pedían pizza cada vez que venían.
Sí. Pizza y un refresco. Sí.
Bueno, y gente que, como digo, bueno, pues son populares, otros son profesionales reputados, pero cada uno en su sitio, ¿no? Como Paloma Meana, como Jorge y Miguel Carvajal. Bueno, un chico que se llama Víctor también, que iba al Codema, que le hemos también perdido un poco la pista.
Noray Rubio, hijo del fotoperiodista
de Isaac Rubio. Sí. Bueno, en definitiva, bueno, teníamos ahí una plantilla que luego también era complicado porque hacíamos la alineación, venían tres o cuatro y los demás lloraban fuera, cuando no venían.
Bueno, vamos con algunos de esos audios fantásticos de aquellas tertulias del Bambara Junior, a ver.
Sí, vamos a escuchar en el siguiente audio al hijo de Dmitri Cherichev, a Denis, a Miguelín haciendo travesuras para variar y a Raquel sorprendiendo con algo curioso. Nos traía un recorte que puede ser una precuela de la Manfredoteca, seguramente.
Ah, sí.
Claro,
sí.
Algo que tenía guardado su padre y que nos va a sorprender a todos, ya verás.
¿Tu padre, de Cherichev?
Sí.
Bueno, Denis Cherichev, que vuelve aquí a la tertulia, tiene 10 años y estudia en el colegio La Corolla. Denis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Párate de escribir y estate! ¡Ay, hombre! Es que no puedo con Miguelín. Mira, está ahí Dmitri Cherichev. Es que no puedo contigo. Vas fuera, ¿eh?
No.
Bueno, viene Raquel con unos recortes que casi se me salta la lágrima, Raquel. A ver, ¿qué traes ahí?
A ver, traigo aquí unas fotocopias de un periódico del martes.
¿Del Noroeste?
Del Noroeste. Martes 20 de marzo de 1979.
¿Habías nacido tú ahí?
No, todavía no, falta mucho. Faltaba mucho. Cuando el Sporting subió a primera división y estaba en la primera.
¿Estaba el primero en primera?
Sí, el primero en primera.
A ver, mira, a ver la clasificación, déjame echar un vistazo. Ese día que dices tú, que era el martes.
El martes 20 de marzo
antes,
de
los lunes solo había la hoja del lunes, no había los periódicos normales. Entonces, bueno, había jugado el Sporting, luego lo comenta Raquel, jornada 24. Y el Sporting era líder en primera división, 14 victorias, 5 empates y 5 derrotas, 38 goles a favor y 22 en contra, 33 puntos y 9 positivos. Segundo Real Madrid, tercero Las Palmas, cuarto Atlético de Madrid, quinto el Barcelona. Fíjate tú. ¿Y dónde había jugado el Sporting? A ver, que lo tenías por ahí, que te vi la crónica por ahí. ¿Había jugado en Santander?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Metió un gol de penalti Kini.
¿Y el otro Ferrero?
Sí, el otro Ferrero.
0-2, ganó el Sporting en Santander. Mira, ¿qué trae ahí? A ver, el título.
A lo gran equipo. Kini de penalti y...
Y el de Ferrero, sí. ¿Y qué pone ahí?
Más de 8.000 asturianos corearon la victoria, 0-2.
Claro, fíjate, o sea, mareonas ya cuando no existía el concepto mareona y se recogían en aquel artículo de prensa que traía Raquel.
Hace 45 años en el antiguo campo del Sardinero. En el siguiente audio hablamos con los niños del cambio de siglo, claro, entrábamos en el año 2000, y de sus juguetes coincidiendo con la víspera de Reyes, pero además hacíamos regalos a los niños que nos escuchaban, como por ejemplo regalar una camiseta de la selección asturiana que había jugado contra Macedonia en el Carlos Tartiere en diciembre del año 2000.
A ver, que ya tenemos por ahí un niño que sabe la respuesta a la pregunta que hacíamos. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola.
¿Desde dónde llamas?
De Oviedo.
Desde Oviedo. A ver, ¿sabes la alineación que sacó Asturias frente a Macedonia?
Sí.
A ver, dime.
Esteban.
Sí.
Siete.
Sí.
Luis Enrique.
Sí.
Juan L.
Sí.
Oli.
Sí.
Muñiz.
Sí.
César.
Sí.
Angulo.
Sí.
Manel.
Sí.
Mario.
Sí.
Manjarín.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes, José Manuel?
Siete.
Siete. Un aplauso para José Manuel, venga.
Yo pensé que había que decirle en orden.
Ya, en orden, no la dio orden, pero vale así.
¿Cuál fútbol?
Ah, ¿fuiste al partido?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Qué pides a los Reyes?
Pues una bicicleta, un escaletri, dos cuentas y un
balón. Ay, no pides poco, no. No, o sea, confórmate con que te traigan la bici. Yo creo que la bici que te la van a traer por lo menos, sí, el escalete seguro. Veremos a ver lo demás. Bueno, pues nada, ¿a qué colegio vas, José Manuel?
¿Ah?
¿A qué colegio vas?
Al Buenavista 2.
Que te traigan mucho los Reyes, ¿vale?
Gracias.
Ya decía Miguelín, ya poniendo la puntilla. Sí, sí. Yo creía que eran orden.
Sí, sí, que serían en orden. Esteban en la portería, en la defensa Manel, Muñiz, César, Martín y Sietes. Uh-huh. En el centro del campo, Manjarín, Mario Cotelo y Angulo. Y arriba, Juan L., Oli y Luis Enrique. Casi cinco delanteros, ¿eh?
Bueno, tremendo equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremenda selección asturiana.
Bueno, vamos muy apurados, o sea, que vamos a hacer más capítulos.
No, sí, sí, es que todavía nos queda un montón de cosas
porque además
muy buenas.
Tengo audios hablando de la rivalidad después de un Oviedo 0, Sporting 2, que viene Lozano a la emisora, de la posible fusión del Oviedo y el Sporting que se hablaba entonces. Vamos a dejar eso, vamos a dejar también cuando hablan con Michel, y dos muy divertidos ahora, dos sonidos muy divertidos. Uno, cuando le dice los niños a Juan L., que tenía cara de viejo. No tenemos ese audio en ese momento, pero sí los tenemos comentándolo en un capítulo posterior.
Miguelín, dijiste a Juan L. que tenía cara de viejo. ¿Eh? ¿A qué se lo dijiste?
No.
¿Cómo que no? ¿No seas tímido?
Sí.
Sí lo dijiste, sí.
Sí.
Sí, anda, mira cómo se pone colorado. ¿Se lo dijo o no se lo dijo?
Sí.
¡Fuera, hombre! ¡Te lo dijiste!
Tenía una nariz de bruja.
¿Sí?
Claro, Juan L., ¿con cuántos años? Claro,
pues
hace 25 años.
25, pues, con 30 años, más o menos.
Con 30 años.
Sí, 30, claro. 31 años, claro.
Bueno, y el último audio por hoy, aunque nos quedan todavía joyas.
Sí, hablaron con Alfonso Pérez Muñoz. Bueno, algunos igual lo conocen porque se llamaba el estadio del Getafe Alfonso Pérez.
Efectivamente, hasta de nada.
Sí, que se lo quitaron.
Internacional del Madrid, del Barça y del Betis.
Y del Betis. Bueno, en el Betis coincidió con el mítico presidente Manuel Ruiz de Lopera. Mira la pregunta que le hace Noray.
Alfonso, ¿sigues soñando con Lopera?
Bueno, algunas veces me ha hecho soñar porque he pasado momentos muy difíciles y bueno, es un hombre también un poco complicado, pero bueno, ha sido un momento de mi carrera futbolística en el cual pues he pasado, me ha hecho pasar momentos difíciles y complicados, ¿no? Pero también he vivido momentos buenos.
Bueno, fíjate cómo lo cuenta en una tertulia infantil, en una emisora local, el que era entonces jugador del Barça.
Claro.
Y era jugador del Barça en activo,
pero
¿eh?
Si es que las tertulias, yo escuchándolas, son más por unas enteras, le preguntan que por qué no ponía las botas blancas en Barcelona.
Picando un poco.
Sí, que,
claro.
Sí, que venía de jugar el Real Madrid la Copa Intercontinental con el Boca Juniors y le preguntaban con quién iba. Si ibas con el Madrid o que iba con el Boca Juniors. Bueno, o sea, una cosa. Ellos les apretaban. Bueno, y a Michel les hacía unas preguntas también. Bueno, la semana que viene un poco más.
Venga, pues
creo que merece la pena.
Tenemos mucho más y merece la pena para seguir celebrando también el centenario de la radio.
Espero que los oyentes lo estén disfrutando tanto como nosotros.
Hombre, no, yo creo que es una. Y que algunos se acordarán y otros dirán qué cosas se podían hacer en la radio.
Sí.
Hace 25 años, presidentes, entrenadores en activo, poniéndose al teléfono para una tertulia infantil en una emisora local. Ahora no se ponen, aunque les llame el rey. Pues la semana que viene más, y no sé si mejor porque es difícil. A las 5 dan los ondas, Manfredo.
Vamos
a
ver qué pasa. Igual hay una sorpresa
de la
ahí.
SER. Igual hay bomba. Tú estate atento.
Hay
no desconectes el teléfono por si acaso. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós a todos.